No recuerdo bien, trataba de recordar si era el año 2012 o 2013, que la palabra que el Señor nos dio para ese año fue Primera de Crónicas 12:32. Ahí dice que los hijos de Isaacar, está hablando del ejército de David, ¿no, Dani? De los hijos de Isaacar, dice que ellos eran entendidos en los tiempos. Ellos sabían lo que Dios quería, el pueblo les hacía caso y le iba bien. Entonces, recibimos esta dirección del Señor para la congregación con los obreros, que tenemos que entender los tiempos que cada uno de nosotros está viviendo, que cada uno de nosotros está llevando adelante. Cuando Dani habló a la mañana de la familia y fuimos confrontados con esto, tenemos que entender los tiempos que nos toca vivir a nosotros. Él tuvo un modelo en la casa, tuvo Cristo caminando ahí con él, fue quien lo formó, quien le enseñó. Muchos problemas de hábito que yo noto cuando es tercera o cuarta generación de hijos de hermanos y que fueron formados, uno tiene que entender el tiempo que le toca vivir, ser fiel a lo que Dios pide en ese tiempo, para tratar de dejar algo mejor a nuestros hijos. Amén. Quizás la vara nos quede alta y no sé cuánto vamos a subir, pero por lo menos habremos facilitado el camino para ellos. Lo mismo ocurre con la obra que hacemos para Dios. Cada uno de nosotros tiene que revisar todos estos principios y ver en la guía del Espíritu Santo, recibir la dirección de lo que Dios está queriendo en este tiempo para el grupo. Si lo hacemos, lo clarificamos, ¿qué hay en la relación con Dios? ¿Qué hay en la relación entre hermanos? ¿Y qué hay con la relación con los de afuera? Hay un tiempo, la Biblia habla de temporadas, hay un momento que tenemos que buscar a Dios para recibir dirección para qué hacer en este tiempo cada uno. Amén. Como para no volvernos locos de todo lo que ayer vimos de un funcionamiento normal del grupo, la familia que hoy recibimos a la mañana y toda la estructura esta de funcionamiento. Mucho tiene que ver con el tiempo que cada uno está viviendo. Y ese versículo a nosotros nos ayudó mucho, porque cada grupo familiar está viviendo un tiempo diferente, un momento distinto. Algunos porque hay algunos casos de enfermedad, otro porque hay gente que está dando a luz, otro porque hay situaciones con adolescentes. Cada grupo familiar tendrá que buscar a Dios para ver cómo puede aplicar toda esta verdad que estamos revisando. Amén. Como para que no se nos caiga un camión de piedra arriba y decimos, ¿y ahora cómo es esto? No. ¿Comemos el elefante? ¿Cómo se come el elefante? De un bocado por vez. Empezamos despacito y vemos en la guía del Señor dónde nos quiere llevar y qué es lo que tenemos que bajar en la obra que Dios nos puso a cada uno. Amén. La palabra para este año, para nosotros, fue Filipenses 1, del 27 al 3. Yo solamente voy a compartir un versículo, no lo busquen. Ahí dice Pablo, estoy en Filipenses 1, 27, solamente esto, en la versión popular, procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Así lo mismo si voy a verlos que si no voy. Quiero recibir noticias de que ustedes están firmes y muy unidos, luchando todos juntos por la fe en el Evangelio. Esto fue lo que Dios nos habló ahí, lo que nos dijo. Sigan firmes, unidos. Pablo dice, espero recibir noticias y que sean buenas, estar contentos con ustedes. Pero el versículo que quiero usar es cuando empieza Filipenses 2. Siempre aprendemos del 5 al 11. Pero dice así el capítulo 2, versículo 1 de Filipenses. Así que, si Cristo le ha dado el poder de animar, si el amor los impulsa a consolar a otros, si todos participan del mismo espíritu, si tienen un corazón compasivo, llénenme de alegría, viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor, por un mismo espíritu, por un mismo propósito. Y la palabra acá es, ustedes tienen poder de animar. Ustedes tienen poder de animar. El grupo familiar tiene que ser una fuente de ánimo. La gente llega a casa golpeada de la semana, con situaciones, con el pecado que lo asedia, con el peso, y viene a casa y lo que tiene que recibir es principalmente ánimo. Amén. Esto es una de las cosas que Dios nos dio, este poder de animar. Cuando vemos a Pablo, Pablo parece que entiende esto. Pablo encuentra a Timoteo en Hechos 16. Se dice de Timoteo que la madre era griega, el padre judío, conocía las escrituras desde niño. Padre griego, madre judía. Bien. Buenísimo, dos partes. Conocía las escrituras desde niño y tenían los hermanos buen testimonio de él. Ahora, parece que Pablo tiene que animar a Timoteo, porque le dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Por qué le está escribiendo esto Pablo a Timoteo? Le está dando ánimo. Después le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Por qué Pablo le está diciendo, ninguno tenga en poco? Porque sin lugar a duda, él se tiraba para abajo. O era tímido, o no sé qué pasaba. Pero si Pablo está tratando esto con él en una carta, es que estaba necesitando recibir ánimo. Los hermanos necesitan recibir ánimo. Nuestro trabajo es edificar. ¿Qué es edificar? A ver, uno levanta la mano y dice fuerte. Colocar lo que falta. Siempre estamos mirando lo que le falta al hermano. Siempre estamos mirando lo que no tiene. Entonces, se vuelve tedioso nuestro trabajo, pero esto tiene que ir envuelto en ánimo. Esto tiene que ir que nos alegramos y nos gozamos con cada paso que el discípulo avanza. En esta carrera que vimos que es un maratón, en estos primeros 100 metros que logra, le tenemos que decir, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. El Señor no esperó a que haga mucho para decirle, ah, qué bien, hiciste lo poco y también lo mucho. No, bien, siervo bueno y fiel, fuiste fiel en lo poco. Tienen que recibir ánimo. Tienen que encontrar en el grupo familiar, al relacionarse con nosotros, que estamos felices de lo que están alcanzando. Es muy difícil caminar al lado de alguien que lo único que te dice es lo malo, y lo malo, y lo malo, y aunque tenés razón, no te quiere ni escuchar. Es una pesadilla caminar con alguien que tiene el ojo pesimista. Tenemos que valorar lo bueno, tenemos que mirar su pasado. Cuando Saúl le da a David la ropa, le dice, anda que ahí está el gigante, David pensó para atrás. ¿Qué dijo David? Ah, no pasa nada, yo maté al oso y al león. Este incircunciso está provocando, recordó su pasado para enfrentar lo que venía. Tenemos que hacer esto con los discípulos. Bien, vas a poder. ¿Te acordás cuando no ponías con la deuda? Vas a poder. ¿Te acordás que no tenías tu casa? La vas a tener. ¿Te acordás que este pecado era un mundo? Ya no peleás con este pecado. ¿Cómo no vas a poder con esto ahora? Miramos lo que falta, pero valoramos lo que tiene. Tenemos el poder de animar. El grupo familiar tiene que ser un bálsamo. Tienen que ir donde nos dicen, bien, loco, bien, dale, sirve, vale. Los hermanos lo necesitan. Dame un elogio, que si no me muero. Yo a algunos los admiro. Y dice, no, hermano, gloria de los hombres no busco. ¿Ah? Y le decía algo, el orgullo. Vos no te preocupes que Dios es especialista en el orgullo. No te preocupes por el orgullo del hermano. Quédate en paz, que Dios lo va a tratar. Vos da ánimo. Vos da los créditos. Porque Dios sabe cómo tratar con los hijos. Pero nuestras casas tienen que ser una fuente de ánimo. Amén. Los grupos familiares. Ahora vamos a este tema de los pasos. No programas, sino pasos. Los hermanos necesitan ver que lo que proponemos, Dios nos respalda. Los hermanos necesitan vernos en encrucijada. Que nos metemos y sale, que Dios va. Que dijimos este año en el grupo, vamos a ganar uno. Uno. Todo el grupo familiar quiere ganar uno. Esto es un paso. Y los hermanos tienen que saber qué es ganar. Y cuando ganan, alegrarnos. Porque es feo trabajar, trabajar, trabajar. Y únicamente lo que me ven, lo que me falta, lo que me falta, lo que me falta. La gente se frustra al lado nuestro. Porque no tiene resultados. Años atrás, me gusta contar esto porque da honra a Dios por la vida de Fabi, que no lo veo ahora. Acá está Fabián. Lo conté cuando él se casó. Yo me fundí y Fabián trabajaba conmigo. La verdad que en ese momento que yo estaba muy fundido, Fabi ganaba la mitad de un sueldo básico. Ya tenía 20 años, 20 y pico, ¿no? Ya tenías 20, ¿no? 20 años, por ahí. Y yo me senté con él y quería bendecir la vida de él, en vez de hacerle bien, cada vez le hacía peor. Y me senté con él y digo, mirá, Fabi, hay 5 o 6 problemas. Me debo plata, debo trabajo, esto, si agarro el bolso y me voy a la fábrica, no sé si en 40 años termino esto, esto está complicado. Yo te digo que puedo pensar en todo, menos en vos. Conseguiste un trabajo, fíjate, porque yo no sabía cómo iba a ser, porque hasta hoy no sé ni adjuntar un archivo en un mail, menos programar una página web, que es lo que él hace. La derecha de él vale más que la zurda de Messi para mí. Así que, y este hombre me dice, no, yo no te dejo. Vos no me dejaste. Yo no te dejo. Vos no tenés 6 problemas. Vos tenés 5 problemas. Yo me quedo con vos. Pensá cómo resolver lo otro. Por mí no te preocupes. Y empezó con el mouse ahí como si fuese una pala con 600 metros de arena que había que sacar. Y ahí íbamos. Y empezó a pasar el tiempo. Y ya, hubo un momento que tuve la impresión de que, bueno, viste, si vos estás en un pozo ciego y no sabés cuándo vas a salir, y salís y pegás la cabeza y el agua te queda por acá, es una alegría esa situación, ¿o no? Porque estabas abajo del agua del pozo ciego. Si vos salías hasta ahí, es glorioso ese instante. Pues ya no estás tan mal como cuando venías subiendo. Y empezamos a mejorar. Y yo no aprendí a trabajar nunca. Siempre me equivocaba con los presupuestos, los pasaba mal. No entregaba los trabajos en tiempo y forma, no cumplía, los clientes no estaban contentos, los clientes que venían, cada vez era peor, no había manera. Y me dice, ¿cómo te fue? No, mirá, me fue así, me fue mal, otra vez, y todas las veces no aprendí a trabajar nunca. Y este hombre que habla poco un día se paró. Me dice, Diego, yo me frustro. Yo quiero que te vaya bien, a vos te ayudo, estamos siempre igual. Mire, yo vi como un rayo al Señor. No se puede vivir al lado de alguien que está siempre igual. La gente quiere jugar en el equipo que gana. todos quieren jugar en el equipo que gana. Todos quieren ver que logran los objetivos. Por eso los pasos son simples, perdón, fáciles, obvios y estratégicos. Para que la gente tome ánimo. Hace años atrás, este ejemplo le va a gustar a Sonia, fuimos a pasar un fin de semana a Capitán Sarmiento al camping, con Kiko y su familia, estaba Eli. Y había un juego que se llamaba el bucanero, era armar palabras, es Scrabble, pero en ese momento era el bucanero, ¿no? O no, era el Scrabble. Era el Scrabble. Y es armar palabras con... Y tienen un número y según las palabras que haces suman más palabras. Se ve que mi coeficiente intelectual, no sé qué pasa, pero no es mi potencial, digamos, no es mi fuerte. Así que jugamos y perdí. Y me enojé mucho. Que hasta hoy, Eli Ahumada, se mata de risa. Y se dijo, ¿cómo te enojaste? No lo puedo creer. Viste, quedó, esto quedó. Ya es crónica ahora, ¿eh? Ahí, un altar que quedó de vergüenza. Y perdí a Desde ese día, hace 18 años. ¿Quieren que le cuente algo? No jugué mal, Scrabble. Nunca más. Porque nadie quiere jugar a algo que pierde. Cuando Divano dice, nunca me gustó el fútbol, usted piensa, ¿habremos perdido un Messi? ¿Usted piensa eso? Dice, ¿habremos perdido un Camboyano Junta, un Johan Cruyff? ¿Usted piensa eso? ¿Usted qué piensa cuando él dice, nunca me gustó el fútbol? Los que somos futboleros, ya vemos caminar la gente y sin que esté en la cancha, ya no imaginamos. Aunque tengo que reconocer, ahora tengo que dar un crédito que no puedo dejar de dar. Este año estaba jugando al fútbol en Canté y se acercó Carlos Valeri al lado de la cancha. Se puso la mano en el bolsillo así y dijo, ¿puedo jugar? Yo nunca lo había visto jugar a Carlos. Bueno, Carlos, jugá. Carlos, me sorprendiste, hermano. Tocó tres pelotas, Carlos. Tres pelotas, yo. La montaña estaba toda seca. Se puso toda verde. Fue de loco. Los álamos parecían todas yerberas. Se llenó de flores, todo. Tocó tres pelotas, Carlos. Una cosa, Carlos, impresionante lo tuyo. Me impactó. Me sorprendió el... Muy bueno. Nadie juega a lo que pierde. Tenemos que proponer pasos que sean alcanzables y nosotros meternos en el brete con Dios. Dios, tenés que respaldarnos. Lo tenés que hacer. Viajamos 2 años y medio a Formosa porque el objetivo, habíamos orado con Heriberto, no sé dónde está Heriberto, porque él atiende ahí San Carlos, Cococho había viajado. Visitamos a Cococho, cumplimos los objetivos que habíamos puesto y Cococho volvió, ahora es discípulo ahí en el grupo de Eduardo y Deri, que se llama 2 de abril. Quedaron los abuelos allá, no son matrimonio y viajamos como familia con nuestros hijos, nosotros solos nada más. Yo salí caminando por frente de la casa de Nacho y yo le dije, Señor, una cosa es ser un hombre con convicción y otra cosa es ser un... ¿Cómo es la palabra cuando sos un... empecinado? Hay otra palabra, un obstinado, es ser un obstinado. Yo estamos haciendo una fuerza de loco, los hermanos ponen la plata, todo. Vamos a venir como iglesia a este lugar. No hay mucho. Si vos no te movés, yo no voy a abandonar a estos abuelos. Pero tenés que moverte vos. ¿Para qué vamos a venir acá? Era un día nublado, había estado por llover todo el fin de semana. Y ese día Nachi y Juan nos agarraron a nosotros, dijeron, Diego, leímos la Biblia, leímos los apuntes, y nosotros estamos en piezas separadas. Nosotros entendimos el reino. Tenemos que ver a Dios. La gente que nos sigue tiene que ver que Dios viene. Nos tenemos que meter en esa encrucijada. Amén. Ser una fuente de ánimo y crear pasos donde la gente pueda entrar en esto. Continuamente, continuamente necesitamos recibir esto. Y los que están al lado nuestro también lo necesitan. Amén. No estés tan concentrado en corregir, está concentrado en animar. Concéntrate en dar ánimo.